La Mañana.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a La Mañana de Cope Pontevedra en este jueves 8 de octubre. Al mando del control te saluda Antonio Vilela. Yo soy María Treviño y estaré contigo durante esta hora acercándote temas cercanos, interesantes, entretenidos. Nuestras secciones de todos los jueves, recetas de cocinas fáciles y ricas. Y lo último en Crónica Social. Nos iremos a Vilagarcía también para charlar con su alcalde, con Alberto Varela, que tiene mucho que contarnos. Por fin es un alcalde con sueldo, por cierto. Entre otras cosas, visitaremos también la asociación Meniños. ¿Os acordáis de esa familia que necesitaba una cuna y un carrito? Que pedimos ayuda a principios de esta semana. Pues gracias a esta organización lo han conseguido. Pero queremos mostrarte cómo se mueven. Antes de todo, queremos mirar también por la ventana para ver qué tiempo tenemos, sobre todo cara al fin de semana. Estamos a juernes, esta mezcla de jueves y viernes, ya se respira el fin de semana y queremos saber si tenemos que salir con paraguas, si tenemos que quedarnos en casa con manta, sofá y película o podemos hacer planes. Mar Gómez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Nuestra meteoróloga del portal eltiempo.es, ¿qué noticias nos va a traer? Ya te miramos de reojo.
Ya me miráis mal, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que tampoco hay que mirarme tan mal, que va a haber tiempo para todo. Va a haber tiempo para darse un paseíto, para ver la peli en casa, para sacar el paraguas, para no sacarlo. De momento hoy día bastante más tranquilo, algunos intervalos de sol y nubes pueden aparecer por la tarde, temperaturas máximas en ascenso, hasta 20 grados en Vigo, 22 en Pontevedra. Mañana también día de pocas nubes, así que los que empecéis el puente mañana, mañana disfrutar del día. Las máximas además subirán un poquito, un par de grados como mucho, y los cambios llegarían el fin de semana. Las lluvias sobre todo a la tarde del sábado y el domingo, eso sí, de forma generalizada. Así que el domingo, día de planes dentro de casa, día de película, de lo que queráis, pero desde luego si salís a la calle con paraguas, porque de momento todo indica que el lunes volvería a brillar el sol. Así bueno, que ya veis que tenemos un poquito de todo a día de hoy.
Así que nos das una de cal, una de arena.
Claro, bueno.
Bueno, para ir acostumbrándonos. Bueno, pues muchísimas gracias. Que siga así por lo menos hasta el sábado.
Esperemos que no haya cambios.
Gracias, Mar.
Gracias.
Por cierto, el lunes, 12 de octubre, es festivo, pero los homenajes por esta festividad de la Virgen del Pilar ya comienzan mañana, viernes. Hasta el domingo habrá festejos religiosos en la iglesia de San Francisco. A las 7 de la tarde, el Santo Rosario, y a las 7 y media, la Santa Misa. Cualquiera de estos tres días podéis acercaros para rendir tributo a la patrona de la Guardia Civil. Mientras tanto, os vamos a informar también de lo que ocurre aquí en tu ciudad, esas noticias que son actualidad a esta hora, última hora que nos va a avanzar Silvia Vieito. Ya, buenos días, Silvia.
Hola, muy buenos días. Pues en recién llegada de la Facultad de Forestales, donde allí ENCE ha presentado los datos de impacto económico, principalmente en los propietarios de madera de toda Galicia, de A Coruña, Lugo y Pontevedra, que son las principales provincias en las que ahora, desde este año 2015, únicamente la fábrica de ENCE Pontevedra se abastece de madera gallega. Vamos a conocer cuáles son las cantidades de madera que necesita ENCE, también romper un poco mitos sobre la plantación de eucalipto, que sí que es mayoritaria, pero no es la única especie de madera que se consume para hacer pasta de papel y energía en Lourizán. Y por otro lado, hablaremos a partir de las 2:20 también de las necesidades que tiene la ciudad de Pontevedra en cuanto al deporte y a instalaciones deportivas, a las 2:20.
Has conocido esta información por cortesía de Ibericar Gestoso, pero te contamos más. Vamos a ver en nuestro tiempo de deporte con Silvia Vieito a partir de las 4:10 en Deportes Cope Pontevedra. ¿Qué novedades podemos destacar a día de hoy, jueves?
Pues ya pensando en las previas de los partidos de este fin de semana, principalmente Pontevedra y Teucro jugarán fuera de casa en una jornada más, donde los dos tienen esa cuenta pendiente, sacar algo positivo fuera. Han demostrado que en casa sí que son el Teucro más, con un pleno de victorias en el pabellón, que sí que son una potencia, y ahora demostrarlo fuera también.
Bueno, pues a partir de las 4:10, Deportes Cope Pontevedra. No te vayas muy lejos, Silvia, porque arrancamos nuestra página política con un hombre con planta política. Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía.
Consigue con tu diario la colección de pulseras Romantic by Cool. Cada viernes por tan solo 2,95 euros, llévate un nuevo modelo y sigue la moda que causó furor entre las celebrities. Primera entrega, pulsera Happiness, viernes 9 de octubre. Solo con Diario de Pontevedra.
Y en nuestro tiempo político recibimos al alcalde de Vilagarcía de Arosa, Alberto Varela. Bienvenido.
Hola, buenos días.
La última vez que hablamos en persona estaba usted aterrizando todavía en la silla de alcalde. Bueno, han pasado muchas cosas desde aquella. Hablamos, por ejemplo, del primer shock que sufrieron algunos miembros del PSOE cuando vieron, según ellos en la prensa, un acuerdo entre el PP y PSOE. Algo confuso, que al final no era un acuerdo de gobierno, como se pensó en aquel momento, pero aún así suena antinatural. ¿Por qué se llegó a dar esta situación?
Sí, a ver, es cierto que en el momento se generó un poco de polémica, más que nada por el tiempo que se tardó en aprobar el plan organizativo, por los esfuerzos que hicimos de intentar llegar a acuerdos para desbloquear ese plan organizativo con los que consideramos que deben ser, por afinidad y por ideas, nuestros aliados naturales. Ahora bien, pasado el tiempo y visto que no se estaba por la labor de buscar el diálogo, se miró hacia otros lados. Fue un acuerdo puntual para desbloquear ese pleno organizativo, a semejanza que como se hizo en los ayuntamientos de Coruña, como se hizo en el Ayuntamiento de Santiago. ¿Qué pasa? Que después se intentó, pues por parte del portavoz del Partido Popular, pues vender como si fuese un acuerdo de gobierno, pero la realidad no es esa. Cualquiera que haya visto que en nuestra dirección de transparencia a la que nos comprometimos está publicado ese acuerdo que se firmó para desbloquear el pleno organizativo en la página web del concello y cualquiera puede ver.
De todas maneras le han hecho sufrir desde las elecciones, desde que consiguió el puesto de la alcaldía hasta ahora. Al parecer, quien tendría que dar el brazo a torcer, que eran más las ideologías más cercanas a la izquierda, lo han dejado de lado y quien al final ha puesto la palmadita ha sido el partido contrario, el PP. ¿Usted se esperaba esto de partidos como Izquierda Unida?
Yo entiendo que estamos en un momento que a un par de meses de las elecciones generales y parece que algunos partidos siguen en campaña. Lo que ha habido es una falta de diálogo que, por supuesto, no nos podíamos esperar porque han sido, ya lo dijimos muchas veces, numerosas las llamadas que hemos hecho a los portavoces de los otros partidos de progresistas de la corporación intentando que se sentasen a negociar y la respuesta fue que ellos no tenían que ceder y yo dije en todo momento que en cualquier negociación tienen que ceder las dos partes. No estuvieron por la labor y bueno, el acuerdo fue de otra manera, pero repito, fue un acuerdo puntual en un momento para el pleno organizativo y a lo largo de estos 4 años tendremos oportunidad, espero, de retomar las relaciones y entendernos con Izquierda Unida, con el BNG, con Somos Mayoría o con el Partido Popular en los asuntos en los que coincidamos.
¿Va a tener entonces algún problema después de empezar así con el Pleno para poner en marcha el funcionamiento del Ayuntamiento, para decidir las dedicaciones exclusivas y los puestos de confianza y eso, para comenzar a andar la tarea política dentro del Ayuntamiento al gobernar en minoría y dado la falta de diálogo que hubo ahora con la amplia mayoría de las formaciones del concello, ¿se augura algún problema para llevar adelante proyectos que tenga el concello? ¿Va a necesitar siempre el apoyo del resto?
A ver, una confusión que hubo un poco al principio era que parecía que porque no estuviésemos cobrando que el concello no funcionaba. El concello funcionó desde el primer día y estuvimos trabajando mucho. Los concejales del gobierno estuvieron trabajando intensamente mañana y tarde. La única particularidad es que no cobraban un salario como el resto de los trabajadores por hacer su trabajo, pero sabíamos que era un sacrificio personal que teníamos que hacer en esos momentos para desbloquear una situación. Ahora, el futuro. Yo espero que los demás tengan un poco de responsabilidad y sepan llegar a acuerdos en cosas que sean beneficiosas para Vilagarcía y para los vilagarcianos. Nos quedan cosas por delante que tendremos que sentarnos a hablar, como en breve será el presupuesto municipal o la modificación de alguna ordenanza fiscal si hay que hacerlo. Y espero que todos tengamos la altura de miras y la responsabilidad para poder llevar adelante lo mejor para Villagarcía.
Aún así se han impulsado proyectos como esa demolición de lo que era el posible acuario de la playa Compostela y también del mirador de madera o también la posibilidad de rehabilitar el balneario de esta misma playa. Algo que han intentado todos los gobiernos anteriores hacer pero que se ha quedado estancados. ¿Qué garantías da usted?
Esto parte de la labor de un gobierno municipal. Hay determinadas cosas que no se puede hacer, por un lado porque no son competencia del propio concello y por otro porque necesitas fondos de otras administraciones, y parte de esa labor del gobierno pues tiene que ser gestionar con otras administraciones, bien sea el Estado, bien sea la Xunta, aunque no coincidamos en color político. La predisposición desde luego de Costas para acometer esas obras desde el principio fue muy colaboradora. Ellos tienen claro que lo mejor para la playa de Villagarcía es que ese acuario, no, el Cira, conocido como Cira, no esté ahí. Y en eso coincidimos. Nosotros coincidimos en que lo mejor para recuperar nuestra fachada marítima es eliminar las cosas que siguen ocupando el dominio público. Además, hay una resolución de Costas ya del año 2010 que ordenaba esa retirada del acuario. También con la situación del mirador, que está en un momento de riesgo, de madera, son estructuras que por el clima que tenemos en Galicia y por estar cerca del mar se deterioran y en estos momentos supone un riesgo. Y es absurdo retirarla para volver a ponerlo. Y respecto al balneario, pues es una estructura municipal, se rescató la concesión, que está infrautilizada, y Costas no. Había unos atrancos, parece ser, en anteriores gobiernos por las autorizaciones de otras administraciones. Lo que hicimos nosotros es preguntarles cómo podíamos solucionar ese tema y les repito que fueron muy, muy coherentes y muy dialogantes.
Y hablando del mar también y de administraciones con las que se tiene que llegar a acuerdos, en este caso la autoridad portuaria y ese cambio de uso del muelle de Orramal, que interesaría cambiarlo de uso industrial que tiene ahora a tener carácter público. Las naves por el momento siguen operando allí, sigue operando en la rada, pese a que desde hace años ya, unos 7, lo hacen en precario. ¿Se podrá llegar a un acuerdo con la autoridad portuaria? ¿Harían esto?
Depende de la voluntad que tenga la autoridad portuaria, claro. Nosotros desde el principio, desde ya en el momento de campaña, dijimos que nuestra intención va a ser llegar a un acuerdo con ellos para recuperar eso para los villagarcianos, porque sea un espacio de una zona de esparcimiento, que pueda la gente pasear por allí, que haya unos jardines, se puede hacer muchas cosas, pero para disfrute de los ciudadanos. Lo que no tiene sentido es hoy por hoy que estén allí unas naves que realmente lo que hacen es afear la vista de cualquiera que venga de fuera y esté en la playa de Villagarcía. No es la mejor imagen que queremos dar de una playa turística. Llegar a un acuerdo con la autoridad portuaria dependerá de la voluntad de las dos partes. Nosotros desde luego vamos a pelear en estos 4 años por llegar a algún tipo de, no sé si convenio de cesión o alguna manera que permita a los villagarcianos volver a ocupar ese espacio.
Y seguimos hablando de suelos, pero esta vez nos vamos al barrio de las Carolinas. Hablamos de la antigua fábrica de Megasa, de esos terrenos abandonados totalmente. Usted tenía en mente pues utilizar parte de ellos pues para una urbanización o para viviendas. Al campo, ¿no? Ningún hipermercado allí, ningún centro comercial allí, no sería factible, según sus palabras. ¿Cómo están estas gestiones? ¿Cómo está toda esta operación?
Nosotros también tenemos muy claro cuál es el modelo de ciudad que queremos para Villagarcía y no queremos que vayan proliferando grandes áreas comerciales en Villagarcía. ¿Qué pasa? Que se perdió un tiempo muy importante para frenar ese tipo de instalaciones. La manera de hacerlos a través de un plan general, de la revisión de un plan general. El anterior gobierno municipal lo que hizo fue tenerlo dormido en un cajón y perdieron un tiempo muy, muy importante. ¿Qué pasó durante estos 4 años? Pues que la empresa que tiene, en este caso el campo, que tiene intención de implantarse en Villagarcía, pues fueron avanzando con una serie de documentos, fueron presentando documentos urbanísticos en Villagarcía y además solicitaron recientemente una licencia de actividad ante la Dirección General de Comercio para la implantación de esa área comercial. se nos escapa directamente a la competencia municipal esa autorización, le corresponde a la Xunta. Nosotros ya le hicimos ver a la Xunta, acompañando a los comerciantes de Vila García y a los hosteleros, que no era lo que queremos para Vila García, pero no depende de nuestra competencia directamente. Habría la posibilidad de tomar medidas más drásticas, pero esas medidas más drásticas, claro, hay que tomarlas con toda la prudencia, valorar cuáles pueden ser las consecuencias de ese tipo de medidas. En eso es lo que estamos. Encargó un informe a los servicios del concello sobre si eso daría lugar a algún tipo de responsabilidad patrimonial, de hacer una suspensión de licencias o ese tipo de medidas. Y repito, nosotros en la revisión del plan general ya le dijimos a la empresa que lo está redactando que no queremos que permita que se implante en grandes áreas comerciales. Ahora vamos a ver si hay alguna posibilidad de frenar la que ya está en marcha.
Hablaremos la última vez sobre este tema también, pero estamos también intentando luchar contra el desempleo. Uh-huh. Esto no sería, aunque sea un balancín, un trampolín, para conseguir unos puestos de empleo tanto directos como indirectos, para sumar en vez de restar.
Sé que eso es un tema, evidentemente, en estos momentos muy sensible. La acción de cualquier gobierno, en este caso el municipal, su principal preocupación tiene que ser posibilitar que se genere actividad económica y que haya más puestos de trabajo. Pero cuando se habla de los centros comerciales, lo que se olvida es la cantidad de puestos de trabajo que destruye por la cantidad de pequeño comercio que tiene que cerrar porque es imposible competir con ellos.
Y hablaba de que ahora estos últimos meses del año serán de redacción de los presupuestos, donde ya sí se podrán marcar mucho más las ideas del gobierno socialista de lo que quiere hacer en Vila García. El saneamiento del río Docón a la altura de Alaxe para evitar las ratas que aparecen por la zona, también la maleza y la basura en el río, ¿eso va a entrar en los planes ya para 2016?
Es cierto que este va a ser el primer presupuesto que manejamos nosotros, porque estos meses han sido ejecutando el presupuesto que había aprobado el anterior gobierno municipal y que podremos decidir nosotros en el próximo, pues llegando a acuerdos, claro, con el resto de formaciones, cuáles van a ser las inversiones. Lo que no podemos hacer, y hay que ser realistas, es acometer actuaciones que le corresponden a otras administraciones uh-huh. con fondos municipales, porque si se gastan eso en competencias que no son nuestras, al final lo que no podremos hacer será arreglar las carreteras que haya que arreglar, mantener los colegios que haya que mantener, una serie de actuaciones. Lo que tenemos que hacer nosotros como gobierno municipal es ser muy firmes y exigirles y llamar a la puerta y hacer todo el ruido que sea necesario para que las administraciones que tengan la competencia directa tengan que asumir las responsabilidades que están dejando de lado.
En el saneamiento también la Xunta, ¿no?
Aguas sí, de Galicia.
Claro.
Y con el delegado de la Xunta en nuestra provincia, con Corestouris, que se ha reunido, ¿se trató ese tema, el de saneamiento?
Con Corestouris se le indicó que directamente que nosotros como concello teníamos pedido reuniones directamente con la consellería con la consellería de medio ambiente y con el consellero de educación. Se le pidió su mediación para que agilizase esas reuniones. A día de hoy el alcalde de Vila García sigue esperando, por ejemplo, que le reciba la consellera de medio ambiente. Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber una estabilidad presupuestaria, como en cualquier, no es una empresa, pero como en cualquier administración, tiene que haber una estabilidad en el presupuesto, pero eso no puede significar dejar de prestar los servicios. Entonces, eso es lo que hay que retomar, empezar a dar servicio otra vez a los ciudadanos y de calidad. Pero también cambiando la manera de hacerlo, que los presupuestos sean participativos, que empecemos a escuchar a la gente de las diferentes parroquias de Vila García, a las asociaciones de vecinos, para decidir que ellos nos digan cuáles tienen que ser el camino que tenemos que seguir en las diferentes zonas, cuáles tienen que ser las inversiones prioritarias. Todo el interés en ese presupuesto también tiene que estar en tratar de mejorar Vila García para que se vaya generando actividad económica, que nosotros ayudemos a que Vila García sea una ciudad atractiva, que llame a la gente, que vengan y que eso signifique más puestos de trabajo, como hablábamos antes.
Oiga, ¿usted tiene vida después de estos 3 meses?
Bueno, es cierto, no voy a engañar a nadie, que mi vida dio un giro muy grande. Tu vida cambia, antes tenía un horario, bueno, cómodo y ahora no tengo horario, ahora ni fines de semana, pero el que quiera ejercer esta labor que es muy gratificante, pues tiene que saber a lo que se expone y a una dedicación plena a los ciudadanos.
Bueno, pues para terminar, señor alcalde, hemos visto su evolución desde que subió a la silla de la alcaldía. Solo una autocrítica. ¿Qué ha hecho mal? ¿Qué puede cambiar?
¿Qué ha hecho mal? Pues a lo mejor, en este caso, en estos 3 meses, pecar de ingenuidad, de creer que todo el mundo está por la voluntad de diálogo, de llegar a acuerdo y llevarte la sorpresa de ver que no se piensa muchas veces en los intereses del ciudadano, sino que se adoptan posturas por beneficio personal o partidista. De todo se aprende y esta lección la tengo bien aprendida.
Bueno, pues veremos los siguientes 3 meses cuando volvamos a hablar.
Muy bien.
Gracias, claro. Alcalde de Vila García, Alberto Varela, por estar con nosotros.
Un placer, gracias.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel.
En Pinturas Alborada disponemos de todos los productos necesarios para que su piscina se mantenga transparente y en perfecto estado. Venga a visitarnos a nuestras instalaciones climatizadas en la Avenida de Lugo 96.
Ves mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida.
Es la 1:12, no, menos cuarto, me está apuntando el técnico, es la 1:15 exactamente. Soy María Treviño, estás escuchando COPE Pontevedra y hace unos días hacíamos un llamamiento para conseguir una cosa tan simple como una cuna y un cochecito que una familia necesitaba en Pontevedra. Es algo tan común, tan normal para cualquier familia, para cualquier madre o padre, y para otros es inalcanzable. Pues la Fundación Meniños es el intermediario en estos casos para que los que tengan necesidad puedan conseguir productos básicos como estos. Tenemos con nosotros a su delegado, a su coordinador, Roberto Antón. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo accede una familia a esta Fundación Meniños?
Bien, nosotros estamos dentro de la red de servicios sociales del Concello de Pontevedra. Entonces, bueno, digamos que la vía de acceso es siempre directamente a través de las trabajadoras sociales del chalet de Fonteira, que valoran las situaciones, un poco de dificultad social y, bueno, deciden pues que nosotros podamos trabajar con esas familias, con menores en situación de riesgo. Entonces uh-huh. es a partir de ahí cuando empezamos a trabajar con las familias.
¿Qué tipos de programas ofrecéis a estas familias que lo utilizan?
Bien, pues nosotros llevamos a cabo el programa de atención familiar. Entonces, pues lo que realizamos es apoyo social, apoyo psicoterapéutico y apoyo educativo a estas familias en dificultad social y a sus menores para que, bueno, que la situación de riesgo de esos niños pues revierta cuanto antes y mejore las condiciones a nivel básico y también a nivel, pues a veces a través de terapias y a través de aspectos educativos para que mejore la condición de vida de esos niños y de esas niñas.
Por ejemplo, el caso de esta familia que necesitaba una cuna, que hacíamos llamamiento la semana pasada, no, a principios de esta semana, enseguida aparecieron dos donaciones. ¿Esto es siempre así? ¿La gente es tan solidaria siempre?
Hombre, realmente a nosotros, desde que empezamos con estos temas dentro de la red de ayuda, pues nos sorprende, porque, bueno, sí que es instantánea la respuesta. También es de agradecer pues la colaboración de los medios de comunicación, que enseguida dan cabida a este tipo de solicitudes, pero realmente es prácticamente colgar la alerta y el día siguiente por la mañana ya estamos recibiendo llamadas de gente que se ofrece, de gente que luego ofrece otro tipo de cosas. Y sí, en general es así la respuesta, excepto a lo mejor en cuestiones un poco más complicadas, como puede ser electrodomésticos o así peticiones más complicadas de cubrir, pero a nivel básico de un bebé, de un niño, yo creo que la gente está especialmente sensibilizada y la gente es muy solidaria.
Fundación Meniños, Roberto, atiende a familias con niños. Una vez que esos niños cumplen los 18 años, ¿ya no tienen derecho a estas ayudas?
Bueno, tienen derecho a todas las ayudas y a todas las prestaciones sociales dentro de la red de servicios sociales, pero digamos que nuestra labor ahí sí que, bueno, desgraciadamente, pues tiene ahí el punto y final. Bueno, nosotros trabajamos con familias y trabajamos con adultos que también se encuentran a veces en dificultades, y a veces estas demandas que solicitamos pues van para los adultos, porque estamos hablando de a veces de pedir mobiliario, pues bueno, es cierto que es para los niños, pero seguramente el dinero o el coste que podía tener ese mobiliario de una habitación infantil, pues los adultos lo pueden gastar en otro tipo de necesidades. Pero sí es cierto que la condición sine qua non para que nosotros trabajemos es que haya un niño de 0 a 18.
De 0 a 18 años. Y en este momento, ¿cuáles son las necesidades más demandadas para que la gente que quiera ayudar pueda hacerlo?
Bueno, las necesidades que tenemos así un poco durante todo el año, tenemos una necesidad específica de voluntarios que colaboran con nosotros ofreciendo apoyo educativo a los niños, apoyo escolar. Digamos, no es un apoyo escolar como puede dar una academia, obviamente, pero es un apoyo como puede dar un hermano mayor o un padre o una madre que supervise las tareas. Entonces, esa demanda está siempre ahí. Gente que pueda colaborar con un par de horitas a la semana como voluntario.
Uh-huh. ¿Cuántos voluntarios tenéis?
Bueno, pues tenemos, nos movemos alrededor de una docena de voluntarios anualmente. Entonces, uh-huh, bueno, siempre tenemos pues gente que colabora con nosotros y que es una ayuda pues genial para los más pequeños.
Roberto, para terminar, ¿dónde os pueden encontrar?
Nos pueden encontrar en la Casa Azul, en la planta de arriba de la Casa Azul, en el área de bienestar social, pues ahí estamos.
Uh-huh. Bueno, Fundación Meniños, dirigidos a todas las familias que tienen pues pequeños de 0 a 18 años, jóvenes con alguna necesidad, algún problema. Ellos están ahí para apoyarlos. Muchísimas gracias, Roberto Antón, que es su coordinador, por facilitarnos esta información y poder hacer eco a todas las familias que nos escuchen y que lo estén necesitando de que tienen una ayuda más aquí.
Gracias a vosotros y a la ciudadanía de Pontevedra por su rápida respuesta en estos casos.
Siempre lo que quiero y mi palabra es la ley.
Estamos a jueves, una mezcla ya de jueves y viernes, ya huele a fin de semana. Estás escuchando COPE Pontevedra y ahora te dejamos con las noticias de España y del mundo que te las cuenta José Luis Pérez. Pero no te vayas muy lejos, porque a la vuelta te tenemos toda la crónica social encima de la mesa y lo más rico de este jueves, las recetas sabrosas, fáciles, rápidas, sanas, a veces lo intentamos, y baratas, que es lo importante, para quedar como un rey, como diría nuestro amigo Vicente Fernández. A ritmo de ranchera, llegamos a la una del mediodía. Volvemos en 5 minutos.
También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
La una, las 12 en Canarias.